Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Cri, 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 cri. Siempre el momentito incómodo, ¿no? De la seriedad. Cuando no eres seria, pues. Cuando sí eres seria, pues te identificas, pero... Bueno, queridos, yo no tenía el gusto de conocer ni a los pastores, ni pues a todos ustedes, ni nunca había estado aquí en este lugar, en Texas. Yo nací en San Luis Río Colorado, Sonora, y después de unos años nos fuimos a vivir a Estados Unidos, y Dios y sus ocurrencias nos mandó a México otra vez. Y le dije, ¿estás seguro, Señor? Dijo, yo sí, ¿y tú? Voy a estar. Porque la vida acá en Estados Unidos es suave. Pero de ser pobre en Estados Unidos a ser pobre en México, pues mejor ahí en México. Ahí sí nos rindió más. Pero hace unos años, cuando Dios nos llamó, nosotros vivíamos muy, muy cómodos acá en Estados Unidos. Y después de estar viendo la necesidad en algunas mujeres, pues no puedes ver la necesidad y no hacer nada. Y el Señor nos inquietó y nos movió, y tenemos una casa para mujeres donde estamos trabajando ya por 11 años. Y ay, qué mujeres. Sí, muy lindo. Chulas ellas. Bien hermosas. Qué bárbaras. Yo me recuerdo que yo le decía al rey cuando recién me convertí, porque en mi otra vida fui monjita y todas esas macroaventuras de terror. Y cuando yo me convertí, yo le dije, Señor, yo te voy a servir en lo que tú quieras, de verdad, lo que quieras, menos mujeres. Lo que sea, menos con mujeres, porque yo conozco a las mujeres, no las aguanto, empezando conmigo. Entonces, lo que quieras, menos mujeres. Y otro pequeño detalle. No, pastora. Y dijo el Señor, ¿alguna otra cosita? Y entonces él hace como que si lo hiciera adrede, ¿verdad? Lo contrario a lo que dices. Pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ya casi, casi, casi me agrada ser pastora. Queridos, podemos pasar muchos años viviendo como nosotros pensamos que debe de ser. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más, realmente qué es lo más importante para usted, para mí? ¿Qué es lo más importante? Y mire, no conteste ni se conteste usted como debe de ser. Porque hay gente que sabe cómo debe de responder, pero no es real en su vida. Hace unos años conocí a un chico que ni estudiaba ni trabajaba. Si se llega a grabar esto y nos lo llevamos, él va a saber inmediatamente de quién hablo. Pero era otro, no era ese. Entonces cuando yo le pregunté, hijo, ¿qué vas a hacer? Porque no estaba ni trabajando ni estudiando. Y él me dice, bueno, yo lo que quiero, pastora, es ponerme a trabajar y luego pues entrar a la universidad. Y pues eso es lo que quiero. Y dije, tú sabes que no lo vas a hacer, ¿verdad? No, sí, eso es lo que quiero hacer. No lo vas a hacer. Tú sabes que eso es lo correcto, que eso es lo que tú deberías de hacer, pero no hay convicción, ni tú te la creíste. Llegó una chica a mi casa antes de que nos viniéramos, pero como ella es hija de la prima, de la abuela, de la tía, de la nieta, algo así, entonces la metí a mi casa para agarrarle primero confiancita y después mandarla con las demás. Dije, puedes meterte aquí, al cabo que mi hijo ya se fue a estudiar fuera de la ciudad y tú te puedes quedar en esa recámara. Dime cómo te puedo ayudar, qué es lo que tú quieres hacer. Y me dijo, bueno, yo lo que he hecho este tiempo es solamente trabajar porque quiero ahorrar para terminar mi carrera, la quedó a medias, la carrera de psicología, y eso es lo que quiero. Y le digo, oh, ok, yo te quiero ayudar. ¿Y cuánto ahorraste en este tiempo? Nada. ¿Pero quieres renovar la carrera? Sí, quiero terminar la carrera. Ahí no le tenía tanta confianza, así es que me aguanté y dije, eso no es cierto. Está contestando lo correcto, pero no lo que es real. Y cuando yo pregunto, queridos, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante para mí? Inmediatamente decimos Dios, porque sabemos que eso es lo correcto. Pero en nuestro diario vivir, Donde tú y yo, dice la palabra de Dios, donde está el tesoro, allí está nuestro corazón. Entonces podemos responder correctamente, como debe de ser, pero no lo que realmente estamos viviendo, no lo que realmente es nuestra vida diaria. Queridos, hay una situación que se presenta en nuestras vidas y es una muestra bien clara dónde está nuestro corazón. En lo que tú te desgastas más, en lo que tú dedicas tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, ahí está tu corazón. Respondemos lo correcto. Yo conozco mucha gente que le digo: queridos, fíjense que fulana de tal tiene un problema, vamos a orar. Y la gente me dice: sí, amén, vamos a orar. Y yo me quedo: ¿orarán? Y al día siguiente: ¿cuántos oraron por la petición? Y la cara de signota de interrogación: ¿cuál petición? Porque tú sabes que eso es lo correcto, pero no quiere decir que lo estás haciendo, no quiere decir que es parte real de tu vida. Entonces yo a veces le digo, se me acerca gente y me dice: pastora, le encargo que ore por mí. No, ahorita mismo, sale ahorita, porque luego mañana se me olvida. Si apenas oro por mí y luego que me pongan carguitas extras. Le encargo a mi hija en oración. Yo apenas si oro por los míos, no sé. Entonces me explico, yo mejor en ese momento vamos a orar, porque luego yo no garantizo nada. Tengo una lista así, luego ponerle algo más. Mejor ahorita mismo, vamos, cierra los ojos. ¿Qué era lo que querías? No, no. Entonces lo que nosotros necesitamos, queridos, es ir al Señor como el salmista. Acompáñeme por favor al Salmo 139 en el versículo 23 y luego inmediatamente brincamos al 24. Porque es verdad, querido, en lo que más tú y yo nos desgastamos, en lo que más invertimos dinero, tiempo y esfuerzo, es en nuestro corazón. Y yo sé que lo correcto sería que lo invertimos, lo gastamos y nos desgastamos en el reino. Eso sería lo correcto. Y quisiéramos contestar siempre lo correcto, pero no siempre es lo real en nuestras vidas. Por eso el salmista decía: examíname. Bueno, esa es la Reina Valera 60, no sé cuál es que están. Pero dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Queridos, qué fuerte está esto. Qué fuerte, porque si nosotros fuéramos sinceros al pedirle que Él escudriñe, que Él examine, tal vez se encuentre cosas que no nos parecen a nosotras tan correctas. Yo vivía en una casa que éramos 9 hijos y mamá y papá éramos 11 total. Y nosotros pasamos muchas hambres. Yo sé lo que es sentir hambre. Yo era tan delgada como la chica de la batería. Tengo fotos, por si algún incrédulo duda. Me las iba a traer precisamente por la cara que usted hizo. Pero no me las traje, dije: esto es por fe. Entonces yo era muy delgada y mi esposo creía que yo era de complexión delgada. Pero yo era desnutrida, se fue con la finta. Allá decimos con la finta, no sé cómo se diga. Perdón si digo una palabra que es diferente a su cultura, pero todos los países van a saber de lo que estoy hablando. Entonces nosotros pasamos mucha hambre. Éramos 7 mujeres y 2 hombres. Bueno, 2 simulacros de hombres. Y éramos 7 mujeres. Y de las 7 mujeres, yo era la más linda. ¿Es cierto? Yo era la más chiquita. Sigo siendo la más chica, nomás que ya estoy grande. Pero mi papá siempre nos presentaba: Clarita la más bonita, Lolita la más grande. Y yo era la última y ya. Y Tere la más fea. Siempre decía que era la más fea. Le voy a ser sincera, yo creo que él sabía que era la más bonita, pero para que no me creyera decía eso. Porque si usted le pregunta a mi esposo, él le va a decir la verdad: ¿quién es la más linda, mi amor? La verdad. Vamos siendo sinceros, hermano. No sienta eso que está sintiendo, no está bien. Es la verdad. Y le voy a decir una cosa. Entonces nosotros vivíamos así y yo tenía siempre hambre. Era muy desnutrida, no teníamos comida. Entonces yo era tan delgada que cuando yo pasó el tiempo y me casé, empecé a conocer la comida. Sí, de verdad. Yo no sabía lo que era la pizza. Y una vez me acuerdo que tenía ya como 15, 16 años, hace poquito. Y me dice, ¿quieres pizza? Y yo, no me gusta. No podía decir que no sabía qué era porque me daba vergüenza. Yo no sabía lo que era el queso. Y luego cuando miré que estiró la pizza, dije, ¿qué es eso? Era queso. Y me dice, pero de verdad, me decía, pruébalo. Y yo, no me gusta. Y todos me voltearon a ver, ¿no te gusta el queso? No. No podía aceptar que me obligan a comer eso. Yo no podía parar. Quería comer más y yo dije, acabo de decir que no podía. Entonces, queridos, como mi estómago se lastimó bastante porque fueron años sin comer, entonces mi estómago sufre mucho de ruidos peristálticos y cosas raras. Él se fue por el otro lado, ahora le gusta todo. Todo, todo le sabe bueno, todo. ¿Se te gusta? Sí. Y te gusta también, todo. Entonces mi estómago, yo tengo 48 años, ya sé, parece menos, pero tengo 48 años, mi estómago tiene como 70. Y fui al doctor antes de venir para acá, porque dije, yo no sé que me inviten allá, era comer. Entonces fui al doctor y el doctor me dijo que yo necesito hacerme una radiografía, necesito hacer un ultrasonido, una endoscopía, un laboratorio, toda clase de estudios para ver si hay una úlcera, para ver si hay esto, para ver si hay otro. Y yo me quedé pensando, usted me mira así y me miro sana, ¿verdad? Queridos, a veces estamos igual y necesitamos una endoscopía espiritual. Aparentemente nos vemos todo bien, aparentemente hacemos lo correcto, aparentemente no hay nada que temer, todo está bien, querido, pero el Señor necesita escudriñar bien qué es lo que está pasando. Y cuando tú y yo queremos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, y no solo por sus bendiciones, sino por agradarlo a Él, querido, tú y yo necesitamos un estudio en serio de dentro del corazón. Porque hay mucha gente que sabemos muchas cosas, pero no las hemos aprendido. Hay muchos de nosotros que sabemos mucho más de lo que realmente vivimos. Mucha gente sabe cómo debe de portarse una pastora, pero no se atreve a ser pastora. Yo misma batallé. Me recuerdo que me descubrí una vez. Estaba hablando con otro pastor, dándonos quejas entre pastores. No le diga a nadie esto, por favor. Pero estábamos dándonos quejas. No, es que las ovejas no quieren hacer nada. Y se ponía el otro, no, hombre, las mías están peor, fíjate que eso. Y no, que la mía. Y era una competencia de ver quién daba más quejas. Y cuando terminamos de tirarnos la basura uno y otro, y yo le dije, así es, pastor, no, qué bárbaro. Estas ovejas no quieren hacer el caso. Y me fui caminando. Y cuando yo iba caminando, vino el Espíritu Santo y me dijo, tú tampoco querías ser pastora. ¿Te acuerdas cuánto batallé contigo? ¿De quién crees que aprendieron a no hacer caso? En ese momento, querido, créame, que me metí rápido al baño y empecé a llorar y le dije, Señor, perdón. ¿Cómo puedo exigir una conducta de las ovejas cuando tú has tenido tanta paciencia conmigo? Perdí años, queridos, años en obedecer al rey. Porque yo ya le había dicho que no quería ser pastora. Queridos, cuando la palabra de Dios nos habla, este salmo es tan profundo. Dice, examíname. Y cuando dice examíname, puede ser que encuentre cosas que tú no sabías que habían ahí. Y cuando digo examíname, es asegúrame de que estoy bien, asegúrame de que voy por el camino correcto, asegúrame si en mi camino haya la mejor perversidad. ¿Perversidad? Pero si ya soy cristiano. Perversidad. Muéstrame qué hay para corregirlo. Y queridos, muchos no queremos llegar al rey y pedirle que nos examine, que nos muestre, porque estamos cómodamente sentados viviendo la vida cristiana. Yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Pero vivir con mujeres que tienen problemas, vivir con hombres que tienen problemas, lo siento, querido, es meterte en problemas. Porque yo no conozco a un Jesús que no se metió en la vida de los demás. De hecho, le dijo: bájate de ahí, Zaqueo, voy a ir a tu casa. ¿Se imagina? Después cómo me traían a Jesús. Mira con quién se junta, mira lo que hace. Queridos, la palabra de Dios dice: examíname y conoce mi corazón. Conócelo, por Dios, conócelo. Porque a veces hago cosas que yo creo que son bien intencionadas, pero tú sabes si realmente esa es la intención. Mucha gente se me acerca porque de veras es un trabajo duro el que hacemos. Es duro y mucha gente me dice: ay, qué bonito trabajo. ¿Bonito trabajo? Bonito el resultado, pero el trabajo es pesadísimo. Porque no es nomás: repíteme la oración, Jesús, ven a mi corazón. Muy bien, perfecto, ya está. No, es: me la gano yo, luego me la gano para Cristo, y luego a limpiar toda la basura que trae, y luego a empezar una vida diferente. Qué lindo se oye, ¿verdad? Trabajo por serie. No, es que ella quiera. Y muchas veces, queridos, cuando la gente viene y me dice: ay, pastora, qué bonito su trabajo, yo: ¿escuchaste? Espero que, digo, lo tomes en cuenta, lo consideres. Y voltea al rey y me dice: yo miré la intención con la que saliste ayer. No les estabas amando, estabas cumpliendo con tu trabajo. Y mientras tú mires la obra de Dios como trabajo y no veas como necesidad, instrumento para bendecir y sanar, tu trabajo es basura. Así es que, querido, lo que usted me pueda decir: pastora, qué bonito su trabajo, con todo respeto, lo que piense él es lo que me importa. Queridos, muchas veces estamos acostumbrados a estar viviendo un estilo de vida, pero tenemos que parar en seco y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Muy bien, ese es el camino que llevo, está bien, es así como a ti te gusta, es así como debe de ser. ¿Tú consideras que todo está bien? A mí me asusta, de verdad me asusta, me sorprendió mucho cuando yo miraba Sodoma y Gomorra, porque en la casa donde yo estoy trabajando con estas chicas, el 90% ha tenido una experiencia de lesbianismo. No que sean lesbianas, no, pero algunas sí son y otras han tenido solamente experiencias. O como una chica de ellas llevaba 4, le dije: mijita, estás peor que la samaritana, llevas 4 y la que ahorita tienes no es tu vieja. Lleva 4 al hilo y me decía que no era lesbiana. Entonces, mientras no lo aceptes, ¿cómo te voy a ayudar? Entonces hágame el favor. Entonces vivimos en una vida trabajando con estas chicas, viendo el lesbianismo, viendo todo. Yo me voy a Sodoma y Gomorra y empiezo a ver sus pecados horribles, desordenados. A mí me sorprendió, queridos, cuando en el libro de Crónicas, si no me equivoco, decía: porque los pecados de Sodoma y Gomorra son saciedad de pan y gran ociosidad. Oh, ¿cuántos cristianos conozco que se la llevan empacando? Gracias a Dios los pastores no somos así. Hay un dicho que se dice, como dice, que si el pastor no tiene panza no es de confianza. Yo no sé quién lo inventó, algún flaco desnutrido. Pero le voy a decir una cosa: hay un problema serio, queridos. Hay un problema serio, y de veras que serio. Dice que es la saciedad de pan y la abundancia de ociosidad. Y eso fue lo que llevó a la depravación a Sodoma y Gomorra. Queridos, muchas veces yo me doy cuenta al estar aquí enfrente, muchas veces, porque yo predico cada domingo allí en mi casa, que es su casa. Y cada domingo, bendito Dios, siempre llega gente nueva. Y yo miro sus caras y como que su mente se les va. Y están como que escuchando, pero su mente se les va. Y su cara empieza a cambiar. Y empiezan a fantasear: si esa señora fuera mi esposa, todo sería diferente. De verdad, no se necesita mucho discernimiento. Y yo le voy a decir una cosa: Cuando nosotros no pedimos a Dios que escudriñe nuestro corazón, nuestra mente nos traiciona. Y pensamos que ocupamos muchas cosas para ser felices y solamente ocupamos una, su presencia. Y sí, aleluya, que tanto la necesitas, que tanto tú la buscas. Porque sabemos contestar, queridos. Si yo le digo, gloria a Dios, estaremos con Él. Pero la verdad es, ¿este día has deseado estar con Él? Yo le pregunto, desde que empezó el día, si se proyectara ahí tus pensamientos, ¿cuántos quedarían avergonzados? ¿Cómo está nuestra vida de verdad? Señor, escudriña mi corazón, escudriña mis intenciones, escudriña mi camino, muéstramelo, aunque me va a doler. Pero hay una ventaja con el rey. Y ahorita se la voy a decir, porque en el versículo 24 dice, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué? Porque, queridos, muchas veces, para no sentirnos tan miserables, comparamos nuestra vida con la de otro. Bueno, sí estoy batallando, pero mira, la vida de esta mujer, no, hombre, está peor que yo. Esa pastora está peor que yo. Eso te consuela. No, mija, pero mira, ¿vieras al hermano fulano? No, hombre, te rayaste conmigo. No, mija, de veras, dale gracias a Dios por mí. Sí, yo se lo digo no por ustedes, yo se lo digo porque yo tenía un esposo que era un macho mexicano y él se convirtió a Cristo y se hizo un macho mexicano cristiano. Sí, ya había cambiado un poco. Y ahora nos agarrábamos a versiculazos en el camino. Y dice la Biblia que esto, pero también dice que el otro. Y dice que Sara le llamaba Señor. Sí, pero mira qué Señor, ya ni lo conocí. Ni conocí a Abraham. Después cuando leí bien la Biblia, que dice que Abraham la presentó como su mujer. Ándele, quería Abraham. No. Ay, no, sí es cierto. ¿Me explico? A veces, queridos, para no sentirnos tan miserables, empezamos a comparar. Yo empezaba a pelear con mi esposo y yo decía, si no fuera por mi esposo, yo sería una gran sierva. Es maravilloso tener a quien echarle la culpa. Pregúntele a Adán, pregúntele a Eva, pregúntele a la serpiente. De ahí aprendimos, de ahí viene injertado en nosotros el buscar a quien echarle la culpa. Pero la palabra de Dios dice que el salmista decía, escudriña, estúdialo, examínalo, pruébalo. Prueba mi corazón, queridos. Pedirle al rey, prueba mi corazón, no está tan fácil. Porque si yo lo pongo a él como mi rey y yo le digo, prueba mi corazón, yo no sé qué se le va a ocurrir. Yo ya no soy, pero antes era tan simple, tan chistosa, que yo tenía un ministerio de payasitos. Y yo era la payasita corazón alegre. Y bueno, y al final terminaba ministrando a los niños en fiestas, congresos, etc. Y yo disfrutaba tanto hacer eso. Y una ocasión se me ocurre decirle al rey, Señor, ¿te gusta lo que hago? ¿Este camino por donde voy? Y él me dijo, mira, lo haces tan bien que no me necesitas. Porque por naturaleza era simple. Por eso quiero que seas pastora. Porque ahí vas a clamar. Porque ahí te vas a dar cuenta cuánto necesitas y dependes de mí. Cuidado, querido. A veces el camino que nosotros llevamos y pensamos que está rodeado de paz se ha convertido en un camino de conformidad. Se ha convertido en un camino que nos lleva a una tranquilidad en la que no queremos, yo no me meto contigo, tú no te metas conmigo, nos respetamos, ¿qué tal? Pero la palabra de Dios nos dice, y mira si hay en mi camino perversidad. Perversidad, sí, perversidad. Perversidad. ¿Qué es lo que está pasando en mí? A veces yo no me doy cuenta y de un de repente ya no hay paz. Yo me cuesto a dormir, Señor, gracias, ta, y me quedo dormida y me levanto. Ay, Señor, qué lindo, ta. Y en eso llega mi esposo. Yo, mija, ¿aquí? Nomás te iba a preguntar, pues no sé. ¿Qué pasó? Nada. Yo, ¿por qué? Si yo en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se endureció? Yo estaba muy bien. Querido, nuestro corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso más que todas las cosas. Entonces yo necesito no estarme yo escudriñando, querido. No, no es que yo voy a estar porque hice esto, que hice el otro. No, 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 no. En Proverbios 16:6 dice cómo se hacen las cosas. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es la intención de nuestro Padre exponernos. No es que tú y yo vamos a estar cuidando nuestra conducta. Es pedirle: Señor, examina, y Él en silencio y en prudencia y en tu corazón te lo va a mostrar. No quiere exponernos. Querido, yo me recuerdo que yo le decía al Rey: Señor, escudriña mi corazón. Gracias que nunca anduve en droga, gracias que nunca, qué suave, nunca probé droga. Y yo creía que era más buena que otras porque nunca probé droga. Y después de ver a todas las chicas, pues decía, qué feo la vida que llevaron. Y yo creía que bueno. Y me recuerdo una vez que mi hijo lo mandamos a un instituto a estudiar de formación allá para México, el Aljaba. Me habla bien contento y me dice: mamá, fíjate que llegó una pastora y predicó tan bonito. Y yo, ¿cómo se llama? No le voy a decir el nombre, ¿no? No voy a decir que usted la conoce. Y yo, ¿y qué tal? No, pues mamá, yo quiero que tú la conozcas. Y yo, ok. ¿Y qué, cómo te sientes? No, mamá, esto es que me recordó mucho a ti. Yo, y bueno, así quedó. Y en la noche agarro mi tabla. En ese tiempo tenía tabla. No voy a decir quién me la quebró porque aquí está entre nosotros. Pero agarré mi tabla y empecé yo a buscar a esa mujer. Y la encontré. Y yo, no sé si que tú digas que la gran impresión, no. Y luego le puse play para escuchar. Y empezó a predicar. Y estaba mi esposo acá en la cama. Y yo, oye amor, cuando yo volteé así, antes de que mi esposo volteara, el Espíritu Santo me dijo: ¿qué estás haciendo? Ay, me volteé y me dice mi esposo: ¿qué? Nada, nada, buenas noches, te amo tanto. Volteé, guardé la tabla y dije: Señor, ¿qué es eso? Ay, no te hagas, se llama envidia y la traes desde chiquita. Que no había salido, que no se había manifestado, pero ahí la traían de pequeñita. Envidia. No puede ser. Yo nunca he sido envidiosa. No había salido, querida. Querida, cuando tú y yo pedimos: Señor, escudriña mi corazón, tal vez te va a mostrar cosas que tú y yo no entendíamos, no sabíamos. En el Salmo 19, en el versículo 12, dice: líbrame de los pecados que me son ocultos. ¡Wow! ¿Cómo que me son ocultos? Sí, puede ser que estén ocultos delante de nosotros. Y queridos, puede ser que no nos demos cuenta si nuestro caminar es una manera que ofende a Dios. Y puede ser que no nos demos cuenta que nuestros pensamientos son sucios delante de Dios. Y puede ser que no nos demos cuenta que nuestras intenciones son diferentes. Y puede ser. Yo creo que a usted le ha pasado cuando alguien llega y sientes la intención y sientes como un rechazo. Yo creo que a usted le ha pasado. Bueno, la gente también siente cuando lo hacemos. Ay, no sé, como que trae como algo. Ajá, la gente también siente cuando tú y yo lo hacemos. A veces veo mujeres cómo se portan. Y yo digo, uy, así me miro. Así me miro yo. De esa manera me... ¡Ay, Dios! Queridos, cuando nosotros venimos al Rey, cuando nosotros le pedimos, Señor, escudriña, Señor, muéstrame, Señor, por favor, haz algo, pero no me dejes así. Entonces Él tiene que ver si nuestro camino es deficiente. Entonces Él tiene que ver si hay intenciones ocultas, si hay intenciones diferentes. Me recuerdo, una vez estábamos en un congreso, en esto, en serio que esto, quisiera borrarlo, no puedo, es tan divertido y tan triste a la vez. Estaba yo predicando, era para un congreso de mujeres y usted sabe que no falla un que otro colado ahí. Entonces ahí estaba uno y era en la ciudad de Hermosillo, era la capital de Sonora. Y cuando yo terminé de predicar, pues tú sabes, toda la gente, oh pastor, ore por mí, que esto y que el otro. Y se me acerca un hombre y me dice, oh, me llamó la atención que usted era de San Luis. Y yo, ¿por qué cambia la voz? Bueno, perdón, le dije, sí, de San Luis. Lo me dice, no sé, a lo mejor usted me conoce. ¿Tú crees yo atendiendo gente, acabando de predicar? Yo le digo, no sé, oiga, es que yo era luchador. Y yo, no, yo nunca fui a la lucha, nunca fui a la lucha. Y el hombre, en ese momento, queridos, ay, yo tomo un trago de agua porque tomo mucha agua. Y yo tomé un trago de agua y él me dice, se levanta el brazo y me dice, me llaman el metálico. Y lo mojé todo. No pude aguantar la risa. Quería impresionarme con su brazote. Y yo volteé, ¿dónde está mi marido? Para darle un metalicazo. No pude, de verdad, yo quisiera como un poquito regresar y no escupirle. Creo que quedó marcado para toda la vida. Y yo, oh, o sea, dije, ni modo que le limpie con mi mano, o sea, no sabía qué hacer. Y yo le dije, no ande haciendo eso. Su intención no era linda. Yo no puedo decir Dios hizo que le escupiera. No, yo no lo pude contener. Y Dios, dije yo, ay Señor, ahora sí me van a apedrear. Y él, entre toda la gente, se fue. Y en eso llegó mi esposo. Le dije, ¿dónde andas, cabeza? Porque el hombre es la cabeza de la casa. A uno que otro se convierte en cabezón, pero es la cabeza. Pero es la cabeza. Y queridos, Dios sabe que yo no lo hice adrede, pero tal vez Dios ya le había hablado muchas veces a ese hombre. Y bueno, le mandó a Natán como a David. Dijo, David, usted se sabe la historia, si no la sabe, léala, porque no se la voy a contar. Y David hizo sus cosas. Y entonces, como estaba bien cómodo, y dijo, ay, qué chido me la pasé, y todo está bien, nadie se dio cuenta, vamos bien. Entonces Dios amaba a David, mandó a Natán y le tuvo que decir, no te hagas, ese hombre eres tú. No quería llegar a eso Dios, pero tuvo que hacerlo. Y querido, cuando yo le digo escudriñar nuestro corazón, no quiere decir que yo voy a estarme autoanalizando y viendo por qué hice esto, por qué no lo hice. No. Cuando tú y yo le decimos, Señor, escudriña mi corazón, Él sabe cómo hacerlo. Porque la palabra de Dios dice, con amor y misericordia corrijo el pecado. Él no quiere avergonzarte. Tu vergüenza y la mía ya la llevó a la cruz. No es necesario. Yo no sé cuántas veces Dios ya le había hablado al metálico y no hizo caso. Dije, ya ve, de metálico en agua se va a oxidar. Dios quería librarlo. Todos nos dimos cuenta cuando salió porque se oía el rechinar. No es cierto. Dios bendiga al metálico. y lo guarde muy lejos de mí. Ve lo que usted hace que yo diga. Entonces, queridos, ay, por favor, que no sea pariente de nadie el metálico aquí. Le voy a cambiar el nombre. Era el hombre de aluminio de Hermosillo. No tiene nada que ver con el metálico que usted conoce. Este es otro. Es primo. Queridos, a veces nuestra manera de vivir se convierte en una en algo monótono. Una rutina sin una visión se convierte en algo horrible, espantoso. Porque dices, ah, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero si tú no sabes por qué estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces caes en un aburrimiento, en una vida sin sentido, en una vida sin razón. Y queridos, cuando yo le pido al Rey, escudriña mi corazón, puede que te muestre que estás en una tremenda rutina. Una vez invitamos a una mujer, una cantante, y ella pues cantó muy lindo y todo lo que tú quieras. Y ella llevaba 2 o 3 matrimonios. Dos. Casi le daba un lléguele a la samaritana. Pero llevaba 2. Y muy lindo que cantaba y todo lo que tú quieras. Pero cuando terminó todo, ella me dijo que lo que hacemos, ¿no? Pues tenemos una casa y todo. Y ella se quedó así. Y me dijo, a veces yo quisiera estar del otro lado. Y le digo, ¿cómo del otro lado? Sí, me dijo, quisiera yo estar dentro de una casa hogar y no con mis ofrendas ayudar a una casa hogar. Y dije, wow. A mí me dolió. Me dolió un ratito porque yo sigo mi vida. Pero sí me dolió escucharla. Porque ahora ella trabaja. ¿Me explico? No es algo que está disfrutando. No es algo que está considerando que su voz, sus canciones pueden bendecirte. Ahora ella cumple con su agenda. Ahora ella tiene que seguir trabajando porque tiene que estar dando dinero a una casa que ella se comprometió en ayudar. ¿Sí me explico? Eso es espantoso. Querido, y a veces yo creo que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos viviendo una vida cansada porque lo tenemos que hacer. Y yo te voy a decir una cosa: si la gente mira cómo tú vives, va a decir, pastor, cómo tú vives, mejor yo vivo como estoy. Hace tiempo una mujer me dijo, yo quiero hacer una casa hogar para niños de la calle. ¿De qué niños de la calle? Ay, qué tierno. Le digo, ¿y qué piensas de niños de la calle? Pues así los miro, con sus caritas sucias, y yo los quiero ayudar, me dan tanta ternura. ¿Niños de la calle? Niños de la calle te van a agarrar. Pueden agarrar a tus hijos. Te van a vaciar el refrigerador. Te van a embarrar popo por todos lados. Cuando tú crees que estás dormida, ellos se van a escapar. Son de la calle. Te van a agarrar el frasco de mermelada y de peanut butter y se lo van a echar en la noche. Y van a jugar guerritas con ketchup y mostaza uno con otro. ¿Sí, a poco cree que? ¿Por qué cree que se lo digo? Porque yo tengo niños de la calle. Yo pasaba y me hacía el niño. Y yo, mi amor, tú no puedes estar haciendo eso. Y yo, son niños de la calle. Queridos, cuando nosotros no entendemos lo que hay en el corazón, cuando solamente reaccionamos como creemos que debe de ser, pero no está siendo examinado nuestro camino, querido, cuidado. Sin embargo, el Señor en su misericordia dice que lo corrige con misericordia, en silencio, para que nadie se entere. Yo le pregunto, querida, tápese los oídos, varones. Yo le pregunto, querida, ¿usted tiene un hombre sancochado de cristiano? Querido, ¿usted tiene una mujer sancochada de cristiana? ¿Qué quiere decir sancochado? Bueno, pues que se dice cristiano, pero vive igual que antes. Es el mismo, nada más que ahora es cristiano. Es la misma, solamente que ahora es cristiana. Entonces no ha pasado nada. o nos hemos sentado en el camino de la conformidad, en el camino de que no me muevas porque aquí estoy bien, está todo bien acomodado y este es mi ritmo, y si yo me meto en un problema se mueve mi estabilidad y no voy a saber cómo caminar. Por eso el salmista dice: Señor, escudriña, quiero ver si mi camino es correcto, quiero ver si lo que estoy haciendo está bien, si esto es lo que a ti te agrada, si esto hace una sonrisa en tu cara, si esto es realmente lo que tú querías que yo hiciera. Querido, yo he aprendido de verdad que estar cerca de la necesidad hace que tu corazón esté latiendo. Y me he topado que cuando tú eres tan positiva y tan positiva y tan positiva, te vuelves fría. Yo lo he visto. Porque todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. El rato ya no te metes en problemas. Claro que todo va a estar bien. Es como una enfermera. Cuando mira a los enfermos, le da compasión. Al rato, ¡ay, volteate! ¡Vámonos! ¡Que sigue! ¡Vámonos! Ya no cura con amor. ¡Ay, otro enfermo! Que digo, no, pues tengo que hacer esto. Y ya lo empieza a ver tan frío. Escudriña mi corazón. Examínalo, haz un examen. ¿Cuál es la intención, Señor? Tú muéstramelo, porque aún la misma palabra de Dios dice: hay pecados que son ocultos. Y no quiere decir que tú los estás escondiendo, es que no se ven, porque nuestras intenciones a veces nos confunden. Pero Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. A mí me sorprende, que de verdad me sacudió fuerte cuando yo leí la palabra de Dios en Primera de Juan. Eso sí me asustó, no sé qué sentí. No lo sé explicar. Pero en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, fíjese lo que dice, nos engañamos. No dice: tal vez te engañes. No. Dice: nos engañamos. Ahora déjeme ver. Muchos de nosotros decimos: no, yo sé que somos pecadores, pero Dios nos perdona. Ajá, espérame tantito. ¿Tiene nombre tu pecado? Porque yo no creo en: Señor, líbranos, por favor, perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos todos nuestros pecados. Dice: de uno por uno y con su nombre, dice el Señor. Vámonos entendiendo. Entonces yo necesito que Él me lo muestre. Yo no sé qué siente usted, querido, pero aquí dice: nos engañamos. O sea, no dice te puedes engañar, dice nos engañamos. Y yo puedo vivir engañada y tú puedes estar engañado, solo por no decirle: escudriña mi corazón. Tal vez hace tiempo que no tienes ningún problema con nadie. Tal vez hace tiempo, digo, yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, todo bien. Querido, ¿es el camino que a Dios le agrada? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es el camino? ¿Él te dio like? ¿Todo bien? ¡Wow! Pero cuando Él habla de que escudriñemos, es porque Él sí sabe lo que hay ahí. En la iglesia que estamos pastoreando hay muchas mujeres, muchas, tan hermosas, que yo veo cuando llegan gavilanes a la iglesia. Si usted no sabe lo que es un gavilán, es un pájaro que come pollos, en este caso pollas. Y yo los veo inmediatamente, y yo desde arriba, pues soy la pastora, ¿a quién le van a dar queja? Mi pastora vive en otra ciudad. Así es que mientras le llega el chisme, perdón, mientras le llega el mensaje, pues yo ya hablé. Digo, si usted vino aquí a buscar mujer, se equivocó. Aquí no hay mujeres. Aquí hay pura princesa. Aquí hay pura realeza. Y no se juntan con los plebeyos. Así es que si usted viene a buscar mujer, se equivocó. Usted tiene que ir a buscarlo delante de Dios, de rodillas. Y cuando sea usted el hombre que puede amar, perdonar y esforzarse por guiar a una mujer que ha sido masticada y escupida, entonces venga. Y se levantan y se van, de verdad. Porque él sabe que yo lo estoy, estas personas, estos varones saben que yo te lo estoy diciendo a ellos. Y si tú piensas que lo dije por ti, sí, sí, era por ti. Y se van, sí, mejor vete. Dios dijo una palabra y dice, yo creo que lo dijo por mí, sí, sí, era por ti. Nadie más ha hecho eso más que tú, sabes que es por ti. Queridos, la palabra de Dios dice que con amor y misericordia. Entonces yo necesito ir y decirle, Señor, muéstramelo. Muéstramelo que hay aquí. Muéstramelo, guíame. Dios no quiere exponernos. Donde tú y yo nos desgastamos, queridos, es donde está nuestro corazón. En lo que tú más inviertes tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo, es lo que tú crees que es más importante. Así de fácil. En lo que tú más inviertes tu energía, es lo que tú crees que es más valioso para ti. Y aún en medio de nuestro diario vivir, podemos parar en seco, queridos, y decir, bueno, ¿a dónde voy? Bueno, ¿a dónde estoy guiando a mi familia? ¿Qué es lo que yo espero de mis hijos? ¿Qué es lo que espero de mi casa? Una vez me tocó escuchar a un varón, y era un congreso grandísimo, eran como 5,000 líderes y pastores, y dice uno, había un hombre que llegaba a mi casa y me pedía ayuda. Yo no lo quería ayudar porque él era un alcohólico y yo tenía que proteger a mi familia. Pero después de que lo vi que se iba, el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, deberías de ayudarlo. Y yo lloré y construí un cuarto, y cada que llega yo ahí lo meto. Y yo, ay, qué grandiosa cosa. Pues eso es lo que debemos de hacer todos. Ay, pero eso implica trabajo, eso implica que te puedes meter en problemas, eso implica que, querido, entonces ¿a qué estamos jugando? Yo no entiendo a qué estamos jugando. ¿A las iglesitas? Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Él quiere hacer algo a través de ti y de mí. No es suficiente ver el dolor y decir, oh, pobrecitos. O como gente, ¿no? Que se encuentra una mujer y me le va y me la lleva. Yo, ¿por qué me la llevas? Te la mostró a ti el Señor. Ay, hermana, pero es que yo vivo sola. Pues con mayor razón. Estás sola. ¿Y cómo te mantienes? Soy pensionada. ¿Cuántas recámaras tiene tu casa? Solo tres. Sola, pensionada, sin marido y con una casa de tres. Oye, mamacita, llévate dos de aquí. No me traigan más, llévate, escoge, escoge. A ver, chicas, véngase, vamos a ver. Escoge, 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 llévate dos. ¿Qué pasa? No, y una vez reté a un varón. Llegó y me dijo, pastor, aquí le traigo a esta mujer. Y la mujer era media, ya estaba chirifú. Bueno, mal de la cabecita, pues, mental. Entonces le dije, oh, yo no puedo trabajar con mentales porque es muy, muy personalizado el trabajo. Yo no trabajo. Hermana, por favor, no tengo a dónde llevarla. ¿Tienes esposa? Sí, ah, dile a ella que se haga cargo. Ya entendí, vete. Ya la dejo. Se devuelve. Pastora, ¿en qué le puedo ayudar? Yo también, yo sé, estuve mal. Y le dije, cada semana tráeme una cartera de huevos. ¿Sabe cuántas carteras recibí? Ninguna. Son mentiras. Son mentiras. Querido, esas cosas son para zancochar nuestra conciencia. Cuando alguien quiere pecar, nunca quiere pecar solo, siempre se lleva a otro para decir, este también fue. Pero ella también fue, ella también quiso, ella también, yo no la obligué, ya sabemos. Me explico siempre, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza de la que vamos saliendo, esa naturaleza corrompida de donde estábamos, siempre busca a quien echarle la culpa. Por eso necesitamos constantemente ir al Señor. Escudriña mi corazón, mis intenciones, mis pensamientos. Señor, te está agradando mi manera de pensar. Oh Rey, te gusta mi camino por el que voy. Te gusta lo que estoy haciendo. Señor, guíame. Guíame. Eso cambia todo, queridos. Eso cambia todo, queridas. Dios no quiere avergonzar, de verdad no lo quiere hacer. Y yo no sé si en este tiempo en el que estamos aquí sentados, Dios está trabajando contigo. Yo no sé si tú estás de veras dispuesto a escucharle. Pero la palabra de Dios dice, si el Señor habla a tu corazón, no lo endurezcas. Si escuchaste la voz de Dios, no lo endurezcas. No, nos da vergüenza porque cuidamos nuestra imagen. Ay, ¿qué van a decir? Uy, ¿qué van a pensar? Uy, ¿qué? Te voy a decir la verdad con todo respeto. A nadie le importa tu vida. A nadie le importa. Eso es entre tú y Él. Al único que realmente le importamos, al único que realmente nos ha amado, es Jesús, es nuestro Dios. Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Si hubiera querido condenarnos, lo hubiera hecho y no hubiera venido. Pero Él quería, desea, anhela que tú y yo estemos con Él para siempre. Pero Él no va a tomar por inocente al culpable. Él nos ha dado todo para que tú y yo tengamos un corazón limpio. Por eso, escudriña mi corazón. ¿Cómo saber cómo está mi camino? ¿Cómo saber si lo que estoy haciendo está bien? Es solamente decirle a Él, Señor, escudriñalo. Señor, revísalo. Hazme un estudio, hazme un examen. ¿Te imaginas? Señor, yo creo que estoy bien. ¿Puedes hacerme una prueba? ¿Una prueba de fe? Ay, hermana, y si me da cáncer, pues de todo te vas a morir de algo, hombre. Si no es cáncer, es otra cosa. ¿Qué quiere vivir aquí para siempre? Yo no quiero vivir aquí en la tierra para siempre. Nos asustamos al oír. ¿Por qué? Y luego yo le digo, Dios quiere bendecir tu matrimonio y tener un matrimonio. Me dice, pues sí, pastora, como su matrimonio está muy bien, pues claro, si no, no hablo. Y Dios quiere bendecirte con un hombre trabajador. Pues sí, como el pastor es bien trabajador. Pues claro, si no, no lo digo. ¿Me explico? Dios quiere hacerlo. Su anhelo es bendecirnos. Pero la pregunta es, queridos, si no escudriña en nuestro corazón, nuestra mente, nuestras intenciones, ¿qué buscamos? ¿Su bendición o agradarlo a Él? Porque hay pruebas que no son lindas, pero sacan de nosotros una verdadera alabanza. Se tiene que probar, se tiene que probar. Es necesario ver, es necesario examinar lo que tú y yo decimos con nuestra boca para ver si es verdad en nuestro diario vivir. Porque creo que hablamos mucho, mucho hablamos más de lo que estamos viviendo. Y necesitamos, queridos, disfrutar del amor de Dios. No tener miedo que nos muestre lo que hay. Disfrutar de su paciencia para con nosotros. Disfrutar de su misericordia en nuestras vidas. Disfrutar lo que todavía Él quiere vivir con nosotros. Hay tantas cosas por vivir con Él todavía. Y entre más nuestro corazón se acerca a Él, más se aleja de las cosas del mundo, de la vanidad y de todo eso. Porque Él anhela desde un principio que estemos con Él. Nos ha dado todo, todo querido, y todo está dentro de nosotros. Pero es necesario ser sinceros, ir con Él sin miedo, porque dice que lo hace de una manera sutil. De una manera linda nos muestra el pecado. Nadie se da cuenta, pero ya te lo mostró. Nadie se dio cuenta, pero ya te lo dijo dentro. Yo me recuerdo una vez íbamos en el carro yo y mi esposo, y me dijo: fíjate que estaba mirando a una de las niñas, bueno, le llamamos niñas a las chicas, y yo estaba mirando la actitud que tenía, y cuando él empezó a describir, yo sentía que estaba hablando de mí. Y él estaba hablando: ¿y por qué mira hace esto? Y yo sentía que estaba, y yo ya quería que llegara donde íbamos para entrar al baño y ponerme a orar. Él nunca se dio cuenta, pero Dios lo usó para mostrarme lo que había dentro de mí. Él no tiene por qué darse cuenta. Solamente que al rato decía: ay, mija, andas como muy diferente, con muy buena actitud. Ah, sí, sí, yo soy bien linda, ¿te acuerdas? Querido, no terminamos. Tenemos una vida, solo una vida tenemos para aprovecharla. Yo tengo 48 años, yo no sé cómo usted quiere vivir los años que le quedan, pero yo sí sé cómo los quiero vivir. Yo sé cómo los quiero vivir, yo sé a dónde quiero llegar, yo sé lo que me espera. Y me emociona. Póngase de pie, por favor. Queridos, es hora de que tú y yo podamos decirle al Rey que cuenta con nosotros. Y decirle a Él que cuenta con nosotros: el que pone las reglas es Él. El que dice cómo se hacen las cosas es Él. El que dice de qué manera deben de ser es Él. Nosotros podemos confundirnos, de verdad, Dios lo sabe. Él no se asusta, Él ya sabe cómo somos. Y podemos confundirnos, creer que estamos bien, confundir aún las intenciones de nuestro corazón. Pero si tú y yo le pedimos que Él nos examine, Él lo va a hacer. No lo va a mostrar. Con mucha paciencia, con mucha dulzura, porque Él no ha terminado la obra contigo ni conmigo. Cuando Él dice que somos cristianos, es porque tú y yo nos convertimos en un pequeño Cristo donde quiera que vamos. Somos la esperanza. Porque cuando nosotros decimos que creemos en Él y que somos sus seguidores y que somos sus siervos, entonces la gente espera, de verdad espera, ver a Cristo en ti y en mí. Y ellos no tienen otra esperanza más que tú y yo. Dios llama las cosas como son. Tú y yo a veces le cambiamos de nombre. Tengo que protegerme. Dios le llama egoísmo. Tengo que cuidar lo mío. Dios le sigue llamando egoísmo. Es que no es por mí, es por la otra persona. Dios le llama cobarde. Deje que Dios le ponga nombre. Cierre sus ojos, querido, y levante su corazón a Dios. Escúchelo. Vivimos mucho tiempo perdidos porque no le escuchábamos. El pueblo de Israel salió de Egipto para escuchar su voz, y el día que oyó su voz le dio miedo y corrió. ¡Ay, sube tú, Moisés! ¿Qué no queríamos oír su voz? Oh, Señor, háblame. ¿Para qué quieres que te hable? La última vez que te hablé, no me obedeciste. Es hora de ir con Él y no fingir, porque de todos modos Él ya sabe. Es hora de ir y decirle: aquí estoy. Hace rato que no hago nada, que no me siento, estoy perdido, me perdí en el camino, no supe ni cuándo ni dónde. En mi oficina me confundo con todos los de la oficina. He terminado hasta riéndome de tonterías. Perdí el sentido, perdí el rumbo. Señor, examina mi corazón. Por favor, muéstrame las intenciones de mis pensamientos. A veces queremos ser tan lindos con los pastores, como si eso calmara tu conciencia. Dios no te manda a ser listo, lindo con tus pastores. Dios te manda a amarlos y obedecerlos. Es que yo le obedezco, sí, cuando te manda a hacer lo que tú quieres. Pero si te manda a hacer algo más, ya no hay sujeción. Queridos, necesitamos hoy, así como usted está, pídale al Rey que le hable a su corazón. Que en esta ocasión estamos dispuestos a obedecer. Si en otra ocasión, Rey, tú hablaste y no entendí, hoy te pido que hables a mi corazón. Es hora de crecer, es hora de madurar. Cuando yo era niña, hablaba como niña y pensaba como niña, juzgaba como niña. Pero ahora soy una señora, soy abuela. Tengo que tomar el lugar que me corresponde. Es hora de madurar. Es hora de tomar el lugar que te corresponde, varón. Es hora de tomar el lugar que te corresponde, querida, como hombre y como mujer. Señor, ¿qué está pasando en mi corazón? Cuando tú no tomas el lugar, varón, tú se lo estás dando a tu mujer. Y después quieres el respeto que no te ganaste. Creo que es hora de pedirle a Dios que escudriñe el corazón. Querida, cuando tú y yo no hacemos la parte que nos toca, queremos buscar a quien echarle la culpa. Es que mi marido. Querida, ¿usted sabe leer? ¿Usted sabe llorar? ¿Usted sabe hablar? Entonces tienes todo para clamar. Es hora de levantar nuestro corazón y decirle: Señor, hoy espero en tu misericordia. Hoy espero que con libertad y misericordia me muestres el camino por el que he andado. Que tú me muestres ahora lo que yo he vivido hasta este día. Queridos, ¿cuántos días hemos perdido? ¿Cuántos días hemos perdido? Oh, yo sé que tengo que hacer esto. Oh, yo sé que tengo que hacer. Querido, no es suficiente que lo sepas. Es que tú vas a terminar haciendo lo que realmente crees. Y si tú crees que puedes seguir viviendo a tu manera y seguir ignorando la presencia de Dios en tu vida, tú lo vas a seguir haciendo. Porque eso es lo que has creído hasta hoy. ¿Y qué tal si te quita todo? ¿Seguirías adorándole? Una vez llegó una chica de 19 años que tenía cáncer y yo le dije: yo voy a orar por ti y puede que el Señor te sane. Y si te sana, ¿qué vas a hacer? Y si no te sana, ¿qué vas a hacer? Y si Dios te da lo que tú quieres, varón, ¿qué vas a hacer? Y si no te lo da, ¿qué vas a hacer? Es hora de vivir conociendo al Dios que predicamos. Y si tú no le conoces, pues hoy puedes empezar. Pero Dios no va a cambiar por ti, querido. Dios no va a cambiar por ti ni por mí. Él es Dios. Él es Dios. Cierra tus ojos, levanta tu corazón. Vamos, vamos, empieza a clamar. Deja que salga eso que está allá adentro. Deja que salga, no te importe quién te escuche. Para unas cosas somos regritones y escandalosos, y para otras no podemos ni siquiera abrir la boca. Es hora de levantar nuestra voz. Oh Rey, escudriña mi corazón. Mira las intenciones. A veces me confundo. A veces creo que está todo bien, Señor. Quiero que veas lo que hay dentro. Quiero que lo veas. Quiero saber si te gusta, si te agrada el camino por el que voy. Quiero saber si era esto lo que tú pensabas para mí en este día. Hasta este día, hasta donde voy, era lo que tú querías, Rey. Eso era lo que tú querías. Hoy yo quiero ser más santa en el 2018. Y yo en el 2017 soy más santa que en el 2016. Y yo quiero llegar a ti. Pero escudriña mi corazón. Examina mis pensamientos. Encamíname por ese camino de eternidad. Vamos, 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 vamos. Vamos, querido, vamos, vamos, querida, vamos. Yo no lo voy a hacer por ti. Tú sabes cómo hacerlo. Tú sabes cómo empezó esta relación. Tú sabes cómo Él fue que te conquistó. Tú sabes que Él empezó con todo esto. Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. No tengas miedo. Él no te quiere exhibir. Ponle nombre a tu pecado. Ponle nombre a tu pecado y entrégaselo a Él. Dobles intenciones y todo lo que hay, déjaselo ver. Déjaselo ver. Él lo sabe. Él lo sabe. Él lo sabe. Vamos, 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 vamos.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.